¿Verdad? Estos semáforos que tienen una complicación importante debido a una falla en los computadores.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Puerto Montt, Pilpilco 500. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Autoridades de gobierno fueron hasta el complejo fronterizo Chacayuta para monitorear la situación migratoria y descartaron una variación del flujo migratorio en la zona norte. Para el próximo 2 de diciembre quedó fijada la formalización de los 5 imputados por el robo con violencia registrado en un local de Servipac en Valparaíso. En prisión preventiva quedó un sacerdote quien abusó sexualmente de una mujer, esto en medio de la fiesta religiosa de la Tirana. En Puerto Montt rechazaron el recurso de protección presentado por un gendarme que fue removido de la institución por vender curanto en los módulos de alta peligrosidad. Hallaron 2 cuerpos calcinados en Temuco tras un voraz incendio que destruyó una vivienda. Aún se investigan las causas de esta emergencia. Sin resultados positivos, continúa la búsqueda de un pescador extraviado en el lago Panguipulli, en Valdivia. Desde la Armada señalaron que la mayor complicación es la profundidad de 100 metros del lugar. 2 toneladas de droga fueron incautadas por detectives de la Policía de Investigaciones en el norte del país. El cargamento se dirigía hacia el sur de la capital para su distribución. La encuesta Pulso Ciudadano posicionó a José Antonio Kast a la cabeza de las preferencias con un 58,9%, ampliando su ventaja por 18 puntos con Janet Jara, quien alcanzó un 41,1%. Desde el comando afirmaron tranquilidad y argumentaron que el foco de las últimas semanas de campaña está puesto en el despliegue territorial. Mañana, el Partido de la Gente enfrentará un día clave al decidir de manera online a qué candidato presidencial apoyar en la segunda vuelta presidencial. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que la Contraloría General de la República debería oficiar a la Defensoría de la Niñez, esto en el marco de la violencia que está afectando a institutos y liceos emblemáticos de la región metropolitana. La trama bielorrusa reveló una red de vínculos que compromete a Paulina Gaona, la hija del senador Sergio Gaona, quien trabajó para el suspendido conservador Sergio Llaver. Y en el ámbito internacional, congresistas demócratas de Estados Unidos acusaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de cometer homicidio y crímenes de guerra en el Caribe. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que llegará una delegación de su país a Estados Unidos para negociar el fin de la guerra con Rusia.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. ISAPRE Colmena.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muchas gracias por estar con BioBio, la radio, en esta tarde de día sábado 29 de noviembre para revisar las noticias de Radiograma en su edición vespertina. No te olvides que también estas noticias están en nuestra página web en www.biobiochile.cl. Los WhatsApp de la radio también están activos para que tú nos puedas seguir escribiendo y contarnos qué está ocurriendo ahí en tu barrio, en tu zona, en tu región. Vamos de inmediato a la revisión de las noticias. Hay un nuevo homicidio que se registró en la región del Biobío, específicamente en la comuna de Hualpén, justo ahí donde se encuentra el puente Juan Pablo II, que une, recordemos, las comunas de Hualpén y Concepción con la comuna de San Pedro de la Paz. Vamos al contacto con Verónica Valenzuela, que ha estado reporteando este tema. Adelante, Verónica, te escuchamos.
Claro, porque hace pocos minutos ya arribó hasta este lugar el servicio médico legal para retirar el cuerpo de este hombre de aproximadamente 30 años que falleció, que fue asesinado a un costado del puente Juan Pablo II que une las comunas de Hualpén con San Pedro de la Paz. En el lugar estuvo trabajando el equipo ECO de la Fiscalía y también la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, y como nosotros ya se lo hemos estado contando, esto se habría originado por una riña donde finalmente se le efectúa un disparo a este hombre en su hombro izquierdo que termina causándole la muerte, y se registra así de entonces el homicidio número 88 en la región de El Biobío. Es un hombre chileno de 30 años que mantiene un impacto balístico en su hombro izquierdo, y de acuerdo a la información que nos ha señalado el fiscal Mario Elgueta, el sitio del suceso estaría bastante contaminado al ser un lugar, un situeriazo donde habitualmente conviven personas en situación de calle. Es parte de las diligencias que está efectuando la Brigada de Homicidios y el equipo ECO de la Fiscalía para esclarecer en qué circunstancias se origina este nuevo homicidio y también dar con él o los autores. En el lugar, Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Seguimos revisando más noticias, nos vamos a trasladar de inmediato hasta el norte del país. Está complicada la situación migratoria. De hecho, decenas de migrantes continúan ahí varados en la frontera con Perú. Durante esta jornada, un contingente militar llegó ahí al complejo Santa Rosa tras decretarse estado de emergencia en ese país, en el país del norte, ahí en Perú. Andrés Bravo nos va a contar más detalles desde Radio Bio Bio en Arica. Adelante, Andrés.
Claro, hemos estado durante esta jornada en la frontera, sector de la Concordia, donde se encuentran varados ciudadanos extranjeros, en su mayoría ciudadanos venezolanos, que intentan ingresar a territorio peruano. No pueden ingresar ya que no poseen la documentación solicitada por las autoridades en el control fronterizo Santa Rosa. A diferencia del día de ayer, hoy ha disminuido notoriamente la cantidad de personas que está en ese sector, y pudimos conversar con algunos de ellos, y que nos entregaban su testimonio, la situación que están viviendo en ese sector.
No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos dinero como para comprar comida ni nada, solo queremos es que el gobierno de Perú o los policías nos dejen entrar. No sabía, me enteré recién, fue en el terminal de Arica, cuando ya estaba acá en el terminal de Arica, donde ya yo vendí todas mis cosas, ya no tengo, por lo menos yo soy de Ovalle y es lejos. ¿Cómo me devuelvo yo para allá otra vez? Entonces no puedo.
Durante esta jornada también hemos podido divisar un contingente militar que llegó durante la mañana de este sábado al complejo fronterizo Santa Rosa. Van a estar posicionados en tres puntos específicos de la frontera, y todo esto acompañado por el ministro del Interior del Perú, Vicente Tiburcio, que se encuentra desde el día de ayer en la vecina ciudad de Tacna. Vamos a estar entonces atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas aquí en el sector de la frontera con Perú, entre los complejos fronterizos Chacayuta por Chile y Santa Rosa por el lado peruano. En Arica, Bio Bio, la radio.
Y autoridades de gobierno que llegaron justamente hasta las dependencias del complejo fronterizo Chacayuta, descartaron variaciones en los flujos migratorios en la frontera con Perú. En paralelo, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, se convocó a un COGRIT comunal, pero él asegura que no existe una crisis humanitaria, instando a aplicar un corredor humanitario en la zona. Javier Pardo nos entrega el detalle.
Continúa la tensión en la zona fronteriza con Perú debido a la situación migratoria y a los migrantes que buscan abandonar el país. Por esta razón, el Ejecutivo se ha desplegado en el sector luego de que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, instruyera el envío de los subsecretarios de Seguridad Pública, Rafael Collado, y del Interior, Víctor Ramos. En el complejo fronterizo Chacayuta, las autoridades de gobierno descartaron cambios en los flujos migratorios en la frontera norte. En esa línea, el subsecretario Víctor Ramos aseguró que todos los mecanismos implementados por el Ejecutivo para el resguardo fronterizo han funcionado adecuadamente.
Los flujos que vemos a la fecha no cambian en respecto a otros momentos del año ni en otros periodos de años similares. Estamos observando que todos los mecanismos que este gobierno ha implementado durante estos últimos años están funcionando adecuadamente.
Por otra parte, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, convocó al COGRID comunal para evaluar el escenario y coordinar acciones preventivas. En la instancia, el jefe comunal afirmó que el paso fronterizo se mantiene en relativa normalidad. En conversación con la radio, el jefe comunal militante del PPD desdramatizó la situación, asegurando que no se observa ningún tipo de crisis en la zona debido al número de migrantes presentes. Además, Vargas sostuvo que existe un aprovechamiento político por parte de algunos sectores e instó a implementar un corredor humanitario en el lugar.
Pero no es una masa de 500, 600 o 1000 personas. Algunos han aprovechado políticamente. Yo ayer veía un diputado ahí expresarse contra el gobierno. Yo creo que lo que hay que armar acá es un camino humanitario, ¿no? Un corredor humanitario.
Desde la oposición también han expresado críticas respecto del manejo de esta situación por parte del Ejecutivo y cuestionaron la posibilidad de habilitar un corredor humanitario considerando el despliegue de militares peruanos. Así lo señaló el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira.
La idea de establecer un corredor humanitario no se ve fácil porque se requiere precisamente el acuerdo de Perú, que ha anunciado la instalación del ejército en la frontera e incluso otros países como Ecuador.
Para el próximo lunes está fijada la sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre las cancillerías de Perú y Chile. Al respecto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, recalcó la importancia de fortalecer el diálogo con los países vecinos para mejorar los mecanismos de flujo migratorio y apuntó a la necesidad de abordar materias que han sido beneficiosas, como el acuerdo de reconducción a Bolivia.
Verdaderos cuestionamientos en el escenario político ha generado el recorte de casi 1.000 millones de pesos aplicado por el gobierno al plan de fortalecimiento del Ministerio Público en fiscalías justamente del norte del país, incluyendo Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, además de la Metropolitana Occidente, Biobío y la Araucanía. El ajuste corresponde a una disminución de recursos provenientes de un convenio entre la Fiscalía y el Banco Interamericano de Desarrollo. Según explicó el fiscal nacional Ángel Valencia en conversación con el Mercurio, se trata de fondos adicionales que el Ministerio Público recibe fuera de la ley de presupuesto y que, según afirmó, son esenciales para enfrentar la criminalidad grave en regiones como Arica y Tarapacá. En la misma línea, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, advirtió que este recorte entrega una ventaja directa a las organizaciones criminales y que, por su magnitud, incluso podría derivar en el cierre de la Fiscalía de Frontera. Desde el Congreso, integrantes de la Comisión de Seguridad advirtieron que esta reducción afectará a la capacidad de combate al crimen organizado en la zona. Así lo sostuvo el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, quien emplazó al presidente Gabriel Boric a dar la cara.
El presidente dejó un país más inseguro y además recortando recursos a la Fiscalía en materia de persecución del crimen organizado, del narcotráfico. Por tanto, que el presidente de la República alguna vez ponga la cara, porque nunca pone la cara.
Por su parte, el senador del PPD, Jaime Quintana, sostuvo que pueden existir reajustes administrativos en materia de seguridad, pero sin intervenir en gastos destinados directamente a perseguir al crimen organizado.
Ahora uno puede entender recortes en materia de seguridad, en aspectos administrativos, de las fiscalías, pero no en la persecución directa, en los temas fronterizos y en lo que son algunas fiscalías complejas o de regiones muy complejas en Chile.
En un tono más crítico, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, acusó que el presidente ha optado por priorizar a sus amigos, según dijo, en cargos públicos, en vez de resguardar la seguridad y el presupuesto de la fiscalía.
La prioridad de los chilenos es la seguridad y no puede haber recortes ahí. Por eso rechazamos terminantemente y tajantemente la decisión que optó el gobierno del presidente Boric.
La apuesta del Ejecutivo sería acelerar la inyección de recursos contemplada en el proyecto de ley para el fortalecimiento del Ministerio Público, iniciativa de su autoría que se encuentra en segundo trámite legislativo y lleva más de 2 años en discusión. La reposición de los fondos interrumpidos del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo dependerá finalmente de la rapidez con que avance dicha tramitación, que cuenta con urgencia por parte del gobierno.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Este Black Friday, regálate momentos inolvidables con Tienda DF de Diario Financiero. Hasta 60% de descuento en experiencias para disfrutar. Estadías en hoteles, tours en viñas, teatro, gift cards, restaurantes y mucho más. Usa el código Black y disfruta tu tiempo como te lo mereces. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Solo en tiendadf.cl.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de Unión Cop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
La información está primero en Radiograma.
Ya con 15 minutos, seguimos revisando más noticias. Vamos hasta la región de la Araucanía. Allí encontraron dos cuerpos calcinados en un incendio que destruyó una vivienda en Temuco. Se investiga todavía la causa de esta emergencia ocurrida en una propiedad que estaba deshabitada. Bárbara Justi nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
Envuelta en llamas y consumida rápidamente por un fuego voraz, una vivienda de material ligero quedó reducida a escombros durante la madrugada de este sábado en Temuco. El incendio, registrado cerca de las 5:40 en la intersección de calle Bulnes con León Gallo, dejó a dos personas fallecidas. De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por los propietarios de la vivienda, quienes habitan al frente de esta casa, este inmueble se encontraba deshabitado al momento del incendio. Sin embargo, durante las labores de remoción de escombros, los voluntarios hallaron dos cuerpos aparentemente masculinos, ambos completamente calcinados, por lo que hasta ahora no se ha podido establecer su identidad. Se presume que ingresaron durante la noche al inmueble. Así lo confirmó Carlos Ramírez, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Temuco.
Se realizó la extinción de la emergencia, posteriormente se hizo la remoción de escombros y se encontraron dos cuerpos calcinados al interior de la casa. Se desconoce los nombres de las personas.
En la emergencia trabajaron la primera, segunda y tercera compañía de bomberos con cerca de 20 voluntarios, además del Departamento de Investigación de Incendios, encargado de determinar el origen y la causa del fuego que dejó como trágico saldo dos víctimas fatales. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Los homicidios con arma blanca ocurrieron en la región de Valparaíso durante las últimas 24 horas. El primero ocurrió en Limache tras una riña y el segundo tuvo lugar en un confuso incidente ahí en el Cerro O'Higgins de Valparaíso. Gabriel Campos nos informa desde Radio Bio Bio en esta ciudad.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso inició durante la madrugada de este sábado las pericias respecto a dos homicidios con arma blanca ocurridos en la región. El primero tuvo lugar en la comuna de Limache. Fue pasada a las 9 de la noche del viernes en las inmediaciones de la Plaza Brasil, donde un hombre de 22 años protagonizó una riña con otros 5 individuos, quienes le propinaron golpes y puñaladas con cuchillos, ataques que finalmente le terminaron provocando la muerte, pese a ser trasladado en forma inmediata al hospital de Limache. El coronel Jorge Guaita, prefecto de Carabineros de Marga Marga, entregó más detalles.
Se provocó una agresión hacia una persona adulta, 22 años, por parte de a lo menos 5 sujetos con armas blancas y golpes, lo cual le provocó a raíz de sus lesiones la muerte.
Las pericias del caso quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y por el momento no se registran detenidos. El otro homicidio ocurrió la madrugada de este sábado en Valparaíso, específicamente en el Cerro Higgins, donde por razones que se investigan, un hombre de 25 años fue atacado por un individuo encapuchado, quien le propinó una puñalada en su hombro izquierdo, dándose a la fuga tras provocarle la herida. Personal del SAMU se presentó en el sitio del suceso, donde le realizaron la respectiva reanimación a la víctima. Sin embargo, terminó falleciendo en el lugar minutos después. El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, se refirió a este hecho.
La víctima corresponde a un joven de 25 años de edad, chileno, sin antecedentes policiales, en cual el examen del médico criminalista presenta una herida corto penetrante torácica. El contexto de este homicidio ocurre cuando la víctima se encontraba caminando por Avenida Washington, cuando es seguida por un sujeto quien posteriormente lo aborda y lo agrede.
Las indagaciones de la muerte de este hombre de 22 años quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dos individuos fueron detenidos por detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI tras ser sorprendidos con cerca de 2 toneladas de droga. Las sustancias iban a ser trasladadas desde el norte del país hasta la región metropolitana para su distribución. Nos entrega más detalles de esta noticia Jorge Villegas. Hola Jorge, buenas tardes.
¿Cómo estás, Oscar? Auditores, muy buenas tardes. Claro, se trató de un operativo coordinado entre la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, tanto de Antofagasta como también de Copiapó, bajo las indicaciones de la Fiscalía Sur de la Región Metropolitana. El nombre de esta operación, Operación Norte Grande, que terminó, como tú lo mencionabas, con 2 detenidos de nacionalidad chilena con antecedentes penales previos. El cargamento con el cual se incautaron estas personas y fueron detenidas también se trataron de 1.595 kilos de cannabis sativa, 295 de cocaína base y 76 kilos también de clorhidrato de cocaína. Según lo que informó la Policía de Investigaciones, todo eso sumado entonces cerca de 2 toneladas de distintos tipos de droga. La dinámica de esta detención trata de que estos sujetos fueron sorprendidos en las inmediaciones de la minera escondida, esto en el norte del país, y en ese lugar entonces es donde se presume que recibían droga de proveedores principalmente de nacionalidad boliviana para posteriormente distribuirlos hacia la región metropolitana. En ese contexto, el operativo detectó esta transacción, procediendo a la detención de ambos adultos para ser puestos a disposición posteriormente de la justicia. La droga, como lo decíamos, se esperaba que fuera distribuida desde el norte de nuestro país hasta la capital, principalmente en el sector sur de la región metropolitana. Escuchemos a continuación al prefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada de Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones.
Las 2 personas detenidas eran los encargados de la logística, en especial de la recepción de la sustancia ilícita de parte de ciudadanos bolivianos en la región de Antofagasta y de su transporte hasta la región metropolitana.
Claro, se trató de una importante incautación de droga que vino entonces, como le decíamos, bajo las indicaciones de la Fiscalía Sur de la capital y justamente del Ministerio Público. En tanto, el fiscal jefe de alta complejidad y de crimen organizado, Meli Borbugueño, confirmó que los aprehendidos quedaron en prisión preventiva. Escuchemos.
En prisión preventiva quedaron 2 sujetos chilenos por el delito de tráfico de grandes cantidades de droga.
Las autoridades finalmente destacaron los resultados de este operativo en el Norte Grande, como lo decíamos, con la cooperación de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, tanto de Copiapó como de Antofagasta, señalando entonces que se trata de un importante golpe al crimen organizado, producto de esta incautación de casi 2 toneladas de distintos tipos de droga que se incautaron de parte de 2 sujetos que se encontraron en el norte del país para posteriormente dirigirla hacia la región metropolitana y poder también distribuirla a través de distintas bandas, ¿no es cierto?, en las distintas comunas del sur de Santiago. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Este Black Friday, regálate momentos inolvidables con Tienda DF de Diario Financiero. Hasta 60% de descuento en experiencias para disfrutar. Estadías en hoteles, tours en viñas, teatro, gift cards, restaurantes y mucho más. Usa el código Black y disfruta tu tiempo como te lo mereces. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Solo en tiendadf.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ya con 24 minutos, seguimos revisando más informaciones. A 2 semanas de las próximas elecciones presidenciales, el Partido Republicano ha mantenido en suspenso el sondeo de algunos nombres para un eventual gobierno de José Antonio Kast. Desde la oposición están a la espera de resultados concretos luego del balotaje del 14 de diciembre, pero no descartan su participación en cargos de confianza del que esperan, dicen, sea el próximo mandatario. Paula Gómez nos entrega la información.
A casi dos semanas de la segunda vuelta presidencial se han mantenido en hermetismo los sondeos de nombres desde la oposición para integrar un eventual gobierno del abanderado republicano José Antonio Kast. Son cerca de 3.000 los cargos de exclusiva confianza que el candidato opositor debería nombrar si llega a ganar en las urnas este próximo 14 de diciembre. Posiciones gubernamentales como ministerio, subsecretaría, seremis, entre otros. No obstante, la oposición no ha querido pronunciar ningún nombre de manera concreta que podría incorporarse al gobierno de José Antonio Kast. Desde su bancada, el diputado Stefan Schubert manifestó que los nombres saldrán a la luz luego de que el candidato resulte electo y no antes.
Los nombramientos no van a ocurrir hasta no ganar primero la segunda vuelta presidencial. No tiene ningún sentido repartirse algo que aún no existe. Los cargos van a estar en el momento que sea necesario.
Por otra parte, miembros de Chile Vamos han reiterado su compromiso para apoyar la candidatura de Kast y no han descartado su participación en un eventual gobierno. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, manifestó que su bancada está dispuesta a integrarse con los mejores nombres a un próximo mandato del abanderado republicano.
Una vez ganada la elección, veremos si nos integramos, cómo nos integramos, pero sí, y ya lo saben, porque estuvo en la UDI siempre estará dispuesta a aportar los mejores nombres para servir a Chile, eso lo sabe José Antonio Kast.
Pero luego de la primera vuelta, uno de los nombres que se ha mencionado es el del ex candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Desde la bancada libertaria, la diputada Gloria Navellán afirmó que las conversaciones que han mantenido con el Partido Republicano han estado dirigidas a apoyar la candidatura de Kast y que luego de los resultados del balotaje podrán sentarse a conversar.
Tenemos que esperar el resultado de la segunda vuelta y una vez que tengamos claridad de quién va a presidir el próximo gobierno en Chile, que espero sea José Antonio Kast, bueno, ahí tendremos que sentarnos a pensar y conversar.
En conversación con la radio, el diputado electo y presidente de la bancada, Hans Morawski, señaló que las reuniones que se han mantenido con los representantes del comando de Kast han sido en torno a su actual campaña. El parlamentario afirmó que lo relacionado con un eventual gobierno de oposición lo verán a partir del 14 de diciembre, pero que el apoyo al republicano es sin condiciones.
En el seminario liderado y organizado por el Instituto Libertad y Desarrollo, el actual viceministro de Economía de Argentina, el chileno José Luis Daza, indicó que Jorge Quirós, actual encargado económico de José Antonio Kast, es el nombre indicado para guiar al país en un eventual gobierno del republicano. En el foro, el economista hizo una presentación donde remarcó los avances que ha tenido el país trasandino en materia económica, mejorando el crecimiento y reduciendo el déficit fiscal y la pobreza. Sin embargo, Daza también explicó que los actuales problemas económicos de Chile son microeconómicos, a diferencia de Argentina, donde los problemas eran macros y requerían de otro tipo de soluciones. Sobre el respaldo que entregó el economista Quirós, en los últimos días se ha levantado diferentes especulaciones sobre si él, en un eventual gobierno de José Antonio Kast, será el encargado de asumir la cartera de Hacienda y convertirse en parte del gabinete. Respecto a su posible nombramiento, el economista de la Universidad de Santiago, René Fernández Montt, aclaró que Quirós es alguien que ha participado del mercado, por lo que conoce cómo funciona y su sentir.
Es alguien que ha participado del mercado a través de consultorías, a través de directorios, y desde ese punto de vista conoce mucho más desde el sentir del mercado.
Por otro lado, el también economista y académico de la Universidad Andrés Bello, Juan Carlos Ursúa, precisó que si Quirós asume un rol central, probablemente habrá énfasis en equilibrio fiscal y reducción de incertidumbres regulatorias.
Si efectivamente Quirós asumiera un rol central, probablemente veríamos énfasis en equilibrio fiscal, reducción de incertidumbre regulatoria y una estrategia más cercana a atraer inversión.
Por último, José Luis Daza, quien también es mano derecha de Milei, explicó que en el foro que nuestro país necesita para recuperar el crecimiento, dar cuenta de una brújula de cosas básicas, lo que se ha perdido, dijo, en los últimos años en diferentes gobiernos. Encuesta Pulso Ciudadano reveló que el candidato presidencial José Antonio Kast vencería a Janet Jara con una amplia mayoría de votos, marcando un 58,9% en los sondeos, mientras que la candidata oficialista sería respaldada por un 41,1%. El comando de Janet Jara afirmó que están tranquilos ante las cifras que benefician al republicano José Antonio Kast y sostuvieron que el aspirante a la moneda está enfocada en el despliegue territorial estas dos semanas de las elecciones. Catalina Alfaro nos cuenta más.
A dos semanas del balotaje, los comandos ya comienzan a listar sus estrategias finales para consolidar el respaldo de los electores. El candidato presidencial José Antonio Kast es quien concentra la ventaja en los comicios, liderando los sondeos con un 58,9% de las preferencias. Por su parte, la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, obtuvo un 41,1% de aprobación en la última encuesta Pulso Ciudadano, a 15 días de la segunda vuelta presidencial. Desde el comando afirman tranquilidad ante el escenario de segunda vuelta. Al respecto se refirió la senadora y jefa de campaña de la candidata Jeannette Jara, Paulina Bodanovich.
Revisamos todo lo que muestran las encuestas y las vemos como lo que son fotos de un momento, pero más allá del análisis estamos concentrados en hablarle al país, a la gente, contarle nuestras propuestas concretas.
Por otro lado, la encuesta Panel Ciudadano UDD consultó a quienes apoyaron al ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, la que arrojó que la mayoría de los electores se inclinaría por la opción nulo. El factor París es una de las variables que complica el escenario electoral de Jeannette Jara y es por eso que la candidata del oficialismo viajó esta semana a la región de Antofagasta para consolidar los apoyos en una de las regiones en las que Parisi se impuso como primera mayoría en las primarias. Voces del comando observan con optimismo la candidatura de Jara a pocas semanas del balotaje a raíz del despliegue territorial y afirmaron que la elección presidencial está completamente abierta. Por su parte, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda enfatizó que están avanzando en el despliegue territorial y que la verdadera encuesta será el 14 de diciembre.
Para Jeannette Jara ha sido esencial volver a recorrer el país, hacer sus planteamientos, que conozcan su programa. Pero para nosotros, la verdadera encuesta es el próximo 14 de diciembre.
Al respecto, la diputada de Acción Humanista y coordinadora del comando, Ana María Gazmuri, precisó que el foco de la campaña está en quienes se sienten tentados a anular.
Nuestro foco está en hablarle directamente a la gente que hoy día se siente desilusionada o que se puede sentir tentada a anular, porque entendemos ese cansancio. A ese electorado, incluido al votante de París.
Hay que recordar que este domingo 30 de noviembre iniciará el periodo de propaganda electoral para la segunda vuelta presidencial, la que se realizará hasta el próximo jueves 11 de diciembre, 3 días antes del balotaje.
Y el Partido de la Gente publicó el instructivo de votación para sus militantes, quienes participarán mañana en un sufragio para decidir si apoyarán a José Antonio Kast o a Jeannette Jara, esto de cara a la segunda vuelta presidencial. El proceso debería comenzar a eso de las 3 de la tarde de mañana domingo, mientras que los resultados deberían ser entregados a primera hora del día lunes. Benjamín Zamorano nos entrega los detalles.
A través de un formulario online y con el requisito de tener al menos 3 meses de militancia, el Partido de la Gente activará un proceso democrático en su interna para decidir si apoyarán al candidato de la oposición, José Antonio Kast, o a la candidata oficialista, Jeannette Jara. Según el informe de instrucción entregado a quienes forman parte de esta coalición, el proceso comenzará mañana domingo, específicamente a las 15 horas, a través de un enlace de votación donde se pedirán datos como nombre completo, RUT, entre otros. El formulario tendrá un total de 5 preguntas, siendo la última la más definitoria. Todos quienes estén habilitados deberán decidir entre Jara, Kast o Blanco, en un procedimiento que podría cambiar el curso de la segunda vuelta, sobre todo pensando en la gran masa electoral que convocó el partido y el ex candidato en primera vuelta. Sobre esta instancia, Franco Parisi afirmó que en el PDG se honra la palabra, por lo que se decidió dar esta opción para decidir cómo actuar desde la orgánica.
En el PDG se honra la palabra y nosotros lo dijimos fuerte y claro que nuestras decisiones eran democráticas. Por eso, mañana domingo tenemos una votación para tomar la decisión respecto a qué es lo que vamos a actuar como partido.
Al respecto, el presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batuone, afirmó que la decisión de apoyar a una u otra candidatura no será entre 4 paredes, sino escuchando a sus propias bases.
La decisión no la tomamos entre 4 paredes, sino que escuchando a nuestras bases. Vamos a hacer una consulta nacional desde la región de Arica y Vainacota hasta la región de Magallanes y Antártica chilena.
Respecto a una posible división o diferencias de ideas dentro del partido, la diputada electa Sandra Parisi remarcó que los 14 diputados electos del sector están más unidos que nunca, trabajando para la clase media.
Los 14 diputados estamos más unidos que nunca. Estamos trabajando juntos por las leyes que beneficien a la clase media.
Desde el comando de Jeannette Jara, el vocero Francisco Vidal reaccionó a esta votación. Precisó que Franco Parisi obtuvo 2 millones de votos, mientras que los militantes del partido son solo 50.000, por lo que restó importancia a los resultados que puedan devenir de esta instancia.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata internet fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Este Black Friday, regálate momentos inolvidables con Tienda DF de Diario Financiero. Hasta 60% de descuento en experiencias para disfrutar. Estadías en hoteles, tours en viñas, teatro, gift cards, restaurantes y mucho más. Usa el código Black y disfruta tu tiempo como te lo mereces. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Solo en tiendadf.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Horas con 35 minutos, seguimos revisando más noticias en Bio Bio la radio. Luego que la trama bielorrusa apuntó a Paulina Gaona, hija del senador de la UDI Sergio Gaona, por su trabajo remunerado con el ex conservador Sergio Llaver, el ministro de Justicia Jaime Gajardo indicó que la reforma al sistema notarial evitará estos cuestionados nombramientos. Macarena Poblete nos informa.
El escándalo de la trama bielorrusa se ha extendido nuevamente al Congreso al vincular a Paulina Gaona, hija del senador UDI Sergio Gaona, con el conservador de Puente Alto, con el suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, donde ella trabajó entre 2022 y 2023. La controversia escaló al conocerse que Gaona fue designada notaria interina por Luis Sepúlveda, entonces presidente de la Corte de San Miguel, cuya esposa también tenía un contrato en otra notaría, al igual que el hermano del ministro, Carlos Farías, quien fue contratado por Llaver en El Conservador. Ambos participaron en la votación de 2018 que resultó en la inclusión de Llaver en la terna para Conservador, razón por la que ambos, tanto el ministro Farías como el ex magistrado Sepúlveda, están bajo sumario administrativo en la Corte. La reforma notarial y registral promulgada en septiembre de este año incorpora concursos públicos para notarios y pone fin a los cargos vitalicios. Según el ministro Jaime Gajardo, la ley evitará este tipo de situaciones cuando entra en vigencia el 1 de abril de 2026.
Ahí se van a hacer procesos concursables que van a ser objetivos, procesos concursables que van a estar basados en el mérito, en las capacidades de las personas que quieran postular.
El abogado penalista Ernesto Muñoz considera que no existe ningún control o filtro de que el conservador de bienes raíces, archivero o notario no sean parientes, amigos o cercanos de autoridades.
Quien determina los funcionarios de planta, a honorario o a contrata del conservador es el mismo conservador de bien raíces. Y lo mismo ocurre en el archivo judicial.
Esta opinión es compartida por el también abogado penalista Raimundo Palamara, quien indicó que el actual mecanismo ha permitido por años lo que considera él una instalación de feudos donde prima la cercanía personal por sobre el mérito.
Y lamentablemente hemos comprobado que quienes deberían velar por el correcto funcionamiento han terminado privilegiando a sus familiares en estas designaciones.
Sergio Llaver Lozano es centro de tres indagatorias por corrupción. La primera es un traspaso de 1.6 millones de pesos al senador Matías Walker, quien lo justificó como ayuda para una pasantía de su hijo. La segunda involucra al diputado Cristian Araya, a quien Llaver, según un informe del OS7 de Carabineros, habría enviado 1.7 millones de pesos a través del empresario Víctor Valech. Sin embargo, Araya negó rotundamente haber recibido los fondos. Y la tercera, la abullada trama bielorrusa.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, enfatizó en que la Contraloría debería oficiar, dice él, a otras instituciones como la Defensoría de la Niñez, en el marco de la ola de violencia producida en institutos y liceos emblemáticos. La Defensoría reiteró su compromiso a colaborar y a trabajar activamente, dijeron, con las autoridades. Arlet Fernández nos entrega los detalles.
En conversación con la radio, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que desde el municipio recibieron de buena manera el oficio de Contraloría que solicita un informe sobre las medidas que el municipio ha tomado para prevenir la violencia en los institutos de la comuna. El edil comunal enfatizó que este recurso debería interponerse a otras instituciones como la Defensoría de la Niñez, que a su juicio no ha hecho nada por los jóvenes que quieren estudiar.
Ojalá le pida a más instituciones. Insisto, la Defensoría de la Niñez no ha hecho nada por defender a esos jóvenes que necesitan estudiar, a esa gran mayoría que quiere estudiar.
Desde la Defensoría de la Niñez no respondieron a los dichos del alcalde de Santiago, pero reiteraron su compromiso a trabajar colaborativamente con todos los involucrados. A través de un comunicado, el órgano autónomo instó al Ministerio Público a acelerar las investigaciones en el Instituto Nacional y en aquellos establecimientos donde niños, niñas y adolescentes llevan demasiado tiempo privados de su derecho fundamental a la educación. En el mismo documento, la Defensoría señaló que no entrarán en discusiones con las autoridades de turno y los invitó a trabajar colaborativamente. Desbordes aseguró que la Contraloría está trabajando en la línea correcta y que como municipio están felices de poder cooperar con el trabajo fiscalizador que está realizando. Desde la Comisión de Educación de la Cámara Baja, también reaccionaron rápidamente a la decisión del ente fiscalizador por la ola de violencia en institutos y liceos emblemáticos de la región metropolitana. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, repudió el actuar de los overoles blancos e hizo un llamado a legislar urgentemente en esta materia.
Y hacer un llamado al Senado a que saquemos de una vez por todas la ley que presentó el gobierno para la buena convivencia y para prevenir los hechos de violencia.
Desde el Congreso esperan que en la próxima sesión ordinaria se puedan plantear estas problemáticas para ser discutidas y tomar acciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Armada confirmó que encontraron el cuerpo del pescador que se extravió hace ya una semana en el lago Panguipulli, el cual fue rescatado desde una profundidad de 65 metros. Esto se hizo a través de robots submarinos que se sumaron a las labores de búsqueda. Vamos hasta Radio Bio Bio de Valdivia. Nicolás Silva nos cuenta más detalles.
Se trata de un adulto de 32 años que el pasado viernes 21 de noviembre salió a pescar en su bote inflable, bien al que finalmente se le perdió el rastro, motivo por el cual su familia presentó una denuncia por presunta desgracia. Luego de una semana de intensa búsqueda por parte de la Armada, el golpe de carabineros y bomberos, finalmente se logró encontrar el cuerpo del desaparecido. Así lo confirmó el capitán de puerto de Panguipulli, Santiago Herrera, precisando que el cadáver del pescador fue rescatado desde una profundidad de 65 metros a través de uno de los robots submarinos que colaboraron en las labores de rastreo.
El día de hoy pudimos encontrar el cuerpo, el cual se encontraba a una profundidad alrededor de los 65 metros. Todo esto parte desde que teníamos una posición conocida, que fue el lugar donde se encontró el bote de esta persona, y desde esa posición se organizó todo el esfuerzo de búsqueda. Lo hicimos a través de robots submarinos y uno de estos robots, el de la empresa Deep Tracker, fue el que pudo encontrarlo en el fondo.
Herrera indicó que la búsqueda se complicó en algunos momentos debido a que el lago tiene una profundidad de que alcanza los 100 metros, lo que impide la utilización de buzos y por consiguiente obliga al uso de medios tecnológicos para ubicar al desaparecido. Esfuerzos que finalmente lograron dar con la ubicación del pescador extraviado hace una semana. Para iniciar las pericias se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios y Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y además se solicitó la presencia del Servicio Médico Legal para el retiro del cuerpo y posterior autopsia. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos? Yo, ¿un completo está perfecto? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Radiograma, todas las voces.
19:43. Hay más noticias para revisar en Biobío la radio. En el marco del plan Cosecha Segura en la provincia de Biobío, los agricultores manifestaron su preocupación por el aumento de hechos delictivos en el sector rural. Agricultores han denunciado aumentos de delitos en varias comunas rurales. Mario Tapia nos informa desde Radio Biobío de Los Ángeles.
Si bien existe la planificación de vigilancia con estado de excepción incluido en varios sectores de la provincia de Biobío, los robos de animales e insumos a los agricultores ha subido a medida que se avecinan las fiestas de fin de año. José Miguel Estelmayer, presidente de Socavío, expresó que efectivamente hay preocupación en el rubro agrícola, pero que al menos el plan Cosecha Segura está funcionando en torno a las vigilancias.
Claro, como estamos en estado de excepción, nosotros tenemos efectivamente vigilancia militar durante la temporada de cosecha con mayor intensidad. Hemos hecho un plan bien importante que tiene que ver con prevención de incendios y también con Cosecha Segura, que la coordina la delegación presidencial. Están las policías, ambas policías, está el ejército, está bomberos, están las municipalidades de Mulchen fundamentalmente, Santa Bárbara, Quilaco, Negrete.
Reiteró el dirigente gremial que se requiere una policía y fiscalía abocada especialmente para abordar una serie de delitos que siguen afectando al sector rural de la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Luego que la Fiscalía solicitara la ampliación de la detención, el próximo martes 2 de diciembre serán formalizados los 5 imputados, esto por el robo con violencia, registrado en una sucursal de Servipac en la comuna de Valparaíso. La Fiscalía confirmó que habrían 2 personas que se encuentran prófugas de la justicia, quienes se encontraban en uno de los vehículos involucrados en este delito. Lucas Peña nos informa desde Radio Biobío, la región de Valparaíso.
El próximo martes 2 de diciembre serán formalizados los 5 imputados por el robo con violencia que se registró en la sucursal de Servipac del terminal rodoviario de Valparaíso, donde fueron sustraídos más de 32 millones de pesos. Debido a diligencias que se mantienen pendientes como diferentes informes periciales y la revisión de cámaras de seguridad, es que la Fiscalía solicitó la ampliación de la detención, petición que fue concedida por el tribunal. Dentro de los antecedentes que se manejan hasta el momento, es en relación a 2 personas que estarían prófugas de la justicia, que se encontraban en uno de los vehículos involucrados en el robo y huyeron con dirección desconocida. Así lo detalló el fiscal de Valparaíso, Hernán Martínez.
En el de color rojo sería en ese vehículo en el que se trasladaban las personas que fueron finalmente detenidas y que en la persecución tuvieron intercambio de disparos con personal de carabineros. Los ocupantes del vehículo blanco, que serían preliminarmente 2, se dieron a la fuga dejando abandonado el vehículo y no se pudo obtener su detención.
Recordemos que este furgón blanco está siendo investigado, ya que tiene el mismo color, marca y preliminarmente la misma placa patente que un vehículo que fue utilizado para el robo de la sucursal de Banco Estado en la comuna de Valparaíso en marzo de este año. Al ser consultado sobre la posible relación entre estos 2 delitos, el abogado defensor de 2 de los 5 imputados, Francisco Vildoso, señaló que desconoce antecedentes al respecto.
La verdad, desconocemos todo tipo de antecedentes al respecto. Los imputados vienen detenidos únicamente, según el Ministerio Público, por una hipótesis de flagrancia en el robo al Servipac, y no hay antecedentes, por lo menos tampoco se ventilaron el día de hoy antecedentes como para vincularlo al robo de almacenes París o a otro robo en la zona.
Además de confirmar la cifra superior a los 32 millones que fueron sustraídos y que aún se investiga si es que se logró recuperar todo el monto, la Fiscalía detalló que en la vivienda donde los imputados intentaron refugiarse se encontraron 4 armas de fuego. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Se fue rechazado el recurso de protección presentado por un gendarme sacado del servicio luego que le iniciaran un sumario en su contra tras protagonizar una venta de curantos a reos de la cárcel de Puerto Montt. Vamos hasta Radio Biobío en esta ciudad. Robinson Cárdenas nos tiene el detalle.
Todo se remonta al 31 de mayo cuando, según se expuso en la acción legal, el ex suboficial de gendarmería, Rodrigo Valenzuela, junto a otros funcionarios, ingresó al módulo 11 de la cárcel ubicada en el sector Alto Bonito, 4 recipientes que contenían el plato típico, los que fueron comercializados a 7.000 pesos la porción. Por esa razón se inició un sumario en su contra, pero en la Dirección Nacional de la institución se recibieron informes reservados de una investigación de la Subdirección Operativa de Gendarmería de Chile, que sirvió de sustento para que se determine su retiro temporal e involuntario antes del término del proceso indagatorio interno, La respuesta de Gendarmería, eso sí, reveló fallas en la seguridad interna del penal, puesto que aseguraron que cuando ocurrió la situación, el ex gendarme estaba a cargo de dos módulos habitados por reos de alto compromiso delictual, siendo apoyado además por uno de ellos. También se dio cuenta de ingresos y salidas de gendarmes desde el penal sin que fuesen revisados. El informe evacuado desde la institución ratifica una actitud desobediente de parte del funcionario separado y agrega que fue él quien recibió el dinero recaudado de la venta de los curantos. Tras varios trámites desde agosto a la fecha, en las últimas jornadas fue redactado el fallo de la Corte de Apelaciones que terminó por dar la razón a Gendarmería, rechazando en su totalidad el recurso presentado por el ahora ex suboficial. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El 2026 debería estar ya terminado el Centro Teletón de la región de Ñuble, un recinto que fue financiado por el gobierno regional y que está construido por el MOP. Carlos Morales nos entrega la información.
Son más de 800 las familias de la región de Ñuble que hoy deben viajar fuera del territorio para atenderse en algún centro Teletón cercano, cuestión que en 2026 cambiará. El nuevo recinto de la fundación que se encuentra en construcción presenta, a la fecha, un 67% de avance en la obra, cuestión que, a juicio de las autoridades, es una cifra prometedora. El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, fue enfático en señalar que en 2026 esta obra estará terminada y debería entrar en operación.
Son cerca de 800 familias en nuestra región de Ñuble que tienen que salir a otros puntos de la región para poder recibir una atención. Y decidimos en nuestra región que eso ya no más. Por eso hemos trabajado, tenemos una obra que ya más de un 60% de avance y el próximo año va a estar habilitado para que ya se puedan atender acá.
La obra inició en octubre de 2024 y se tiene planificado que termine su construcción en junio de 2026, aseguró el seremi del MOP Ñuble, Freddy Gelpes. El secretario de Obras Públicas aseguró que, dado el rápido avance, se prevé que termine incluso antes la construcción.
Los tiempos, afortunadamente, han ido avanzando acorde a lo que teníamos establecido. Por lo tanto, creemos que si todo va bien, incluso antes de junio podríamos eventualmente estar entregando este importante edificio para toda la región de Ñuble. La empresa, además, es la misma empresa que está haciendo el Instituto Teletón de Rancagua, que ya está prácticamente terminado. Han hecho un muy buen trabajo también en esa región.
La inversión total asciende a 12 mil millones de pesos, dinero que fue traspasado por el gobierno regional de Ñuble. La infraestructura constará de dos pisos y se construye en el lugar donde existió el grupo escolar, denominado así porque allí se emplazaban dos colegios que fueron derribados tras sufrir severos daños luego del terremoto de 2010.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Este Black Friday, VTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 VTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. VTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.vtr.com.
Este Black Friday, regálate momentos inolvidables con tienda DF de Diario Financiero. Hasta 60% de descuento en experiencias para disfrutar. Estadías en hoteles, tours en viñas, teatro, gift cards, restaurantes y mucho más. Usa el código Black y disfruta tu tiempo como te lo mereces. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Solo en tiendadf.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Seguimos revisando informaciones ahora del ámbito internacional. Congresistas demócratas acusaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de cometer homicidio y crimen de guerra después de que la prensa estadounidense revelara que Estados Unidos atacó dos veces una misma embarcación en el Caribe para matar a supervivientes. Según el Washington Post, después de que el primer misil impactara en el barco, los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a restos de la embarcación. El comandante de este operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había que, o había ordenado, mejor dicho, matar a todos los presentes en este barco. Las comunas en Venezuela han respondido al llamado del presidente Nicolás Maduro de prepararse para una posible confrontación armada con Estados Unidos, que mantiene un vasto despliegue militar en el Mar Caribe, defendido por el gobernante republicano Donald Trump como parte de una estrategia contra el narcotráfico, pero que, para Caracas, supone una amenaza. La movilización ciudadana se dio a la par del despliegue aéreo y naval de Estados Unidos en el Caribe, región que, recordemos, permanece en vilo por los ataques en el mar a más de 20 lanchas que la Casa Blanca vincula con el narcotráfico y la reciente advertencia de Trump de que empezarán muy pronto a detener en tierra a los narcotraficantes en Venezuela. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció la llegada a Estados Unidos de la delegación de su país para continuar la negociación sobre el plan de paz para poner fin al conflicto con Rusia en una continuación del trabajo iniciado la semana pasada en Ginebra. La delegación debería ya estar en Estados Unidos esta tarde, hora estadounidense. El diálogo basado en los puntos de Ginebra continuará. La diplomacia se mantiene activa, así al menos lo escribió en su cuenta de Telegram el jefe de Estado ucraniano. El lado estadounidense está demostrando una visión constructiva y en los próximos días pueden desarrollarse pasos para determinar cómo llevar la guerra a un final digno, agregó. La dimisión de Andriy Yermak, mano derecha del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha calmado tensiones políticas internas en un momento en que Kiev se enfrenta a una intensa presión por parte de Washington para que acepte un plan de paz que muchos ucranianos consideran una amenaza para la soberanía. La salida de quien a menudo era calificado como el segundo hombre más poderoso del país, tras la redada del viernes en su domicilio por parte de las agencias anticorrupción, también se considera una oportunidad para reforzar la posición negociadora del país. En este sentido, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará el lunes a París para reunirse con su homólogo francés, Emmanuel Macron, tras haber superado una crisis interna con la dimisión de su hermano o de su mano derecha, Andriy Yermak, acusado de corrupción. De al menos 3 personas murieron y 15 más resultaron heridas luego que un autobús se volcara en una rotonda en las afueras de la ciudad colombiana de Popayán. Esto es en la capital del departamento del Cauca. Entre los heridos estaba una menor de edad, la cual fue extraída exitosamente por las unidades del cuerpo de bomberos, agregó la información.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Hay más noticias que revisar. Retomamos el ámbito nacional. Un nuevo estudio científico realizado en la Patagonia apunta a la necesidad de que la veda de la merluza austral se amplíe. Esto en línea con lo que vienen planteando insistentemente los pescadores artesanales de la zona. De hecho, en el sector preocupa que la sustentabilidad del recurso comience a afectar significativamente las cuotas. El informe lo preparó Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata del informe titulado Los indicadores reproductivos ponen de relieve la necesidad de revisar la veda biológica de la merluza austral en la Patagonia chilena, y que concluye que la actual veda del recurso durante agosto es insuficiente para un ciclo reproductivo que, según se trate de aguas exteriores en mar abierto, ocurre en julio, mientras que en fiordos y canales interiores se retrasa hasta septiembre. En conversación con la radio, el coordinador del programa de la Fundación Innovation for Ocean Action, Manuel Martínez, explicó la trascendencia de estas conclusiones.
Tenemos actividad extractiva en los meses previos, junio, julio, y en los meses posteriores, septiembre, octubre, que estarían capturando hembras que todavía no terminan su proceso reproductivo y por lo tanto no están entregando nuevos reclutas a la población que potencialmente podría ser extraída durante los próximos años.
Un tema que los pescadores artesanales de Gualeguay vienen advirtiendo hace tiempo, en base a la experiencia, y que denota la pesca de hembras con huevos, lo que afecta la sustentabilidad de la merluza austral y les preocupa, dijo el dirigente José Alvarado, que determina una baja progresiva de las cuotas por la sobreexplotación.
Tuvimos algo bueno, que estuvimos de 50 fuimos al 60% de la cuota. Pero después el informe científico dice que ya la merluza estaba bastante mal y la cuota se bajó un 43%. Es decir, la ganancia que tuvimos no fue nada. Por eso es que ahora estamos un poco nerviosos, porque igual ahora nosotros la pesca artesanal subió un 70, y un 70 y un 30 para la industrial. Pero si después la merluza sigue complicada, los kilos no se va a ver en el aumento, sino porque el recurso sigue sobreexplotado.
Ampliar la veda entre junio y octubre o incluso establecer cierres diferenciados para las aguas exteriores e interiores son parte de las medidas que, con base a este estudio, se están solicitando en el Comité de Manejo y el Comité Científico Técnico de Demersal Austral, que asesoran a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en estas materias. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Autoridades de gobierno fueron hasta el complejo fronterizo Chacayuta para monitorear la situación migratoria y descartaron una variación del flujo migratorio en la zona norte. Para el próximo 2 de diciembre quedó fijada la formalización de los 5 imputados por el robo con violencia registrado en un local de Servipac en Valparaíso. En prisión preventiva quedó un sacerdote quien abusó sexualmente de una mujer en medio de una fiesta religiosa.